Bueno, la guerra cristera o guerra cristiana, como se llamaba el movimiento armado de los cristeros de 1926 a 1929, es bastante, se dice que es bastante desconocida en cómo se enseña a los estudiantes en México, pero ha desempeñado un papel muy excepcional por la trascendencia que vemos para el movimiento católico en nuestro país. La literatura tiende en su mayoría a pasar en silencio para los cristeros, algunos aspectos importantes para ellos. Dice, para ser tratada como lo merece, esta epopeya casi desconocida exigiría muchos escritos solo y documentos, pero bueno, me gustaría mencionar algunas cosas. Los levantados en armas fueron llamados cristeros por su grito de guerra. Ellos gritaban Viva Cristo Rey. El grito que había nacido oficialmente el domingo 11 de enero de 1914 en la Catedral de la Ciudad de México, con ocasión de la proclamación del solemne del reinado temporal de Cristo en México. Aquí resonó por primera vez en el mundo este grito, que fue antecedente histórico de la fiesta de Cristo Rey establecida por el Papa Pío XI de 1925. Es decir, el nombre de los cristeros viene de ese grito que se dio en la Catedral de la Ciudad de México. Esta guerra cristera era la guerra del pueblo de los macabeos, decía, contra sus dirigentes, su estado y su ejército. Cristo da su nombre a su guerra, dicen ellos. El ejército que los ahorca, los quema y los desuella, los llama Cristo Reyes. Los de la corona de espinas, su cristianismo es auténtico, a pesar de todo lo que se dijo, de todo lo que se sigue diciendo sobre la idolatría del catolicismo mexicano. Y esto lo escribe Jean Mayer, ¿sí? De alguna manera, lo que trata de resaltar quizás es una pasión de aquellos que siguieron este movimiento. Se menciona a una persona, Eleazar, de la historia bíblica de los macabeos, que prefirió el martirio antes de ceder los preceptos de los transgresores a la ley mosaica. Y de alguna manera usan este martirio, ¿sí?, como ejemplo para los mártires de los cristeros. El martirio, la defensa armada. He aquí que las actitudes que muestra la Santa Escritura con respecto a los tiranos, así la Iglesia de México lo estaba viviendo, ¿no? Estamos viendo el pensamiento de lo que se trata de transmitir de lo que fueron los cristeros para la Iglesia Católica. Esto es un documental de ellos. En México, dice, fueron azotados, perseguidos, torturados desde 1915 hasta 1937, ¿sí? Sufrieron odios, tormentos, muerte, infligieron a los. Y de alguna manera, todo esto por su fe que tenían. Fíjense, es interesante. En todo este documental lo que mencionan generalmente es la fe cristiana o la fe en Jesucristo. Aunque también su lema de grito era Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. ¿Sí? De alguna manera, pues siento que si fueran más. Fueron un poquito más originales en aquel entonces. Hoy día vemos ya una fe más establecida en la Virgen María, ¿no? Por todos los campos de México hubieron estos levantamientos que históricamente eran también promovidos por la Iglesia Católica, por sus autoridades y sus líderes religiosos. De alguna manera, los sacerdotes en cada lugar, las declaraciones de los arzobispos, de alguna manera promovían estos levantamientos en contra del gobierno, que para ellos les impedía tener su culto. Pero también sabemos que esto era una lucha también del gobierno liberal contra el dominio que había por parte de la Iglesia Católica sobre la conciencia del pueblo. Sí.
Uno de los libros apócrifos de la Biblia es de Macabeos. ¿Hay alguna relación o puedes platicar un poquito sobre los macabeos, es decir, su fe o No, desconozco, yo no sé, decía que era un movimiento de los macabeos contra sus dirigentes, pero, y sé que es uno de los libros apócrifos, pero no tengo, o sea, nada.
Bueno, si podíamos hacer un paréntesis, Judas Macabeo, uno de los principales líderes de ese movimiento, era una familia, de alguna manera, el Macabeo era un apodo para ellos, prácticamente. Ellos se opusieron al dominio de Siria, más que de su gobierno local, ¿sí? Ellos se opusieron al gobierno de Siria debido a que el reino del norte, cuando el imperio griego se divide en dos, debido a la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? Se divide en el imperio del norte y el imperio del sur, de alguna manera habla los sirios, ¿sí? Y abajo de los egipcios, los Ptolomeos. El Arcanio, los sirios, el líder de... me quiero acordar ahorita del nombre del que era de alguna manera el líder del imperio del norte, Antíoco, viene y conquista tierra, Jerusalén, pues viene una opresión completa, y el detalle que tenían los sirios es que quitaban todo fundamento de fe, le quitaban todo fundamento de fe a los pueblos que conquistaban. Y vino a celebrar un culto a Zeus, creo, en Jerusalén, en el templo, que esto vino a provocar un nacionalismo muy fuerte. Entonces, Judas con su familia, sus hijos, y se levantaron en armas como un movimiento revolucionario, y lograron con mucha fuerza y entrega de alguna manera luchar contra la ocupación que tenían por parte de los sirios, al punto que de llegar a vencer esa ocupación. Claro, también tenían en cierta manera relación con él, había una mayor comunión con el reino del sur, con los Ptolomeos, si no mal recuerdo, hubo más buena relación de los judíos con el reino del sur que habían quedado. Entonces, yo creo que lo que está haciendo la comparación aquí es que este movimiento local impidió que los sirios, ¿sí?, pudieran hacer dominar y quitarle su fe a los judíos, ¿sí? En este caso están comparando a los sirios con el gobierno que estaba quitando su fe cristera, su fe cristiana a los creyentes en México.
Lo que pasa es que mencionaste aquí que el movimiento cristiano era de la Iglesia Católica.
Ajá.
Entonces, lo que mencionaste de los macabeos era como un ejemplo.
Era un ejemplo, era una comparación. Sí. Ellos se sentían los macabeos de estos tiempos, luchando por su... No, pero no, ellos no tenían una corriente macabea en un sentido propio, no fue el sentido de ello. Muchos murieron en un periodo aproximado de 22 años, y de alguna manera de estos muchos que murieron por esta lucha por su fe, se seleccionaron a 25 de ellos, a los cuales se les llamaron santos mártires por parte del Papa Juan Pablo II, el 21 de mayo del año 2000. Tres de ellos eran laicos y 22 sacerdotes. La gran mayoría eran de aquí del estado de Jalisco, y entre ellos se destacan algunos nombres como de José María Robles Hurtado. De alguna manera los consideran a ellos como los que les legaron su fe, su celo de fe en esta región y también para el catolicismo. Todo esto ellos lo atribuyen al trabajo antirreligioso que ejercían los liberales desde el siglo pasado, antepasado en 1767, en 1500 la proclamación de la Reforma, etcétera, ¿no? Ellos dicen todo esto fue una fue algo que se vino planteando desde las leyes de reforma para quitarle su fe al pueblo católico, ¿no? De alguna manera también sabemos que este movimiento cristero respondió a los intereses también de la Iglesia Católica, que quizás muchos de los indígenas que lucharon al lado de ellos, o quizás vivieron, o que verdaderamente pudieron haber sido los mártires, porque estuvieron a carne de cañón, llevados con palos, con picos, sin armamento, ¿se imaginan? ¿Qué armamento podía tener nuestro pueblo en aquel entonces? Yo creo que los que tenían armas eran los dueños de los ranchos. Pero eran enviados en bola a pelear ¿con quién? Con un ejército que, digamos, no era una potencia, pero había vivido guerras, había tenido, formado parte de imperios, era un ejército con instrumentos, con herramientas, con comunicaciones. Yo creo que verdaderamente sí es una sombra muy grande, ¿no?, que tenemos como país. Porque queremos, se quiere llamar también como mártires a gente que pudo haber muerto en esos enfrentamientos, pero que llevaron a mucha más gente, a mucho más pueblo a directamente a su muerte sin más ni más, ¿no? Estos movimientos cristeros, pues de alguna manera también fueron una influencia, quizás en este caso negativa, porque dentro de la revolución, nosotros, nuestras iglesias quedaban como el sándwich, aquellos templos que se habían comprado, aquellos templos que se habían formado, pues era una oportunidad para destruir el trabajo que pudiera existir protestante o perseguir también, ¿no? Y si vemos en nuestro país y en el Bajío, la poca existencia quizás de iglesias históricamente, pues es debido a que en estos tiempos también hubo mucha destrucción para nosotros como creyentes. Quiero regresar al momento de nuestra iglesia. Quizás ya hemos comentado de...
Sí. Nada más una pregunta. Esto de lo cristero fue nada más a lo que se refiere de esta zona, como mencionaste una fecha que es de 1915 a 1937, este movimiento, fue en todo ese periodo de aproximadamente más de 20 años, ¿ocurrió aquí en los Altos de Jalisco como es conocido o más bien en todo el país?
Ese movimiento fue generalizado, porque de alguna manera todos los sacerdotes empezaron a promover levantamientos en contra de los liberales, en contra del gobierno. Pero en sí el movimiento específicamente como cristero se dan en 3 años, de 1926 a 1929.
¿Sí? ¿Y no es todo el país?
Es la zona del Bajío, todo lo que es Jalisco, ¿sí? Todo lo que es Guanajuato, ¿sí? De alguna manera Michoacán y San Luis Potosí, es la parte central, Bajío, del país. Es donde más fuertemente... Celaya, Guanajuato era la fuente de todos los donde se levantaban muchos misioneros, era de alguna manera uno de los centros religiosos más fuertes del país. Todo lo que era Guanajuato salían para todas partes. Es interesante platicar el otro día que Guanajuato tiene un arzobispo, de alguna manera una autoridad clerical de gran nivel, siendo un pueblito. Pero esto porque históricamente era un lugar donde salían misioneros, presbíteros, salían en muchos conventos. Entonces esta zona era fuertemente armada por la Iglesia Católica. No sé si hay otro comentario o pregunta. Quiero volver un poquito a lo que es nuestra iglesia en este paralelo, porque también el sínodo hace una protesta ante el plan de Cincinnati, se reúnen en 1912, y después de estudiarlo, decidieron que no era el momento de ponerlo en práctica. Se hace la sugerencia que tal vez otro motivo de la admisión norteamericana fue el deseo de quitar el poder de voces nacionalistas en los presbiterios. Y esto es interesante, lo que ellos comentan, lo que comenta este señor. Es que realmente habían varios, supimos que Arcadio Morales, Leandro de la Garza empezaron a promover más el movimiento nacionalista. Es decir, que el movimiento presbiteriano y de los movimientos en México fueran dirigidos por nacionales. Entonces dice que era posible que el plan de Cincinnati quitara completamente el control al, ¿cómo se llama?, al pueblo nacional, y de alguna manera hasta cierto punto lo dividió, ¿sí? Y esto es lo que pensaba el sínodo en aquel entonces. Pero una visita del doctor Browning a la Iglesia Presbiteriana del Norte en 1919 convocaba una reunión en México, la cual asistían misioneros sin representante oficial alguno del sínodo. Y en ese entonces, cuando no estaban los representantes del sínodo, decidieron cumplir con el plan de Cincinnati. Dice aquí que el Eleazar Pérez, el pastor de la Iglesia Presbiteriana de Monterrey, habló fuertemente contra estas acciones. Y dice, es interesante que luego este pastor en 1953 sacara su iglesia de la Iglesia Presbiteriana, ¿no? Pero debido al plan de Cincinnati empezaron a haber reacciones en diferentes partes del país. Los presbiterios de Tamaulipas y Zacatecas se reunieron el 12 al 15 de agosto de 1919. ¿Sí? Leandro de la Garza, a los 65 años de edad, sostenía firme que en el norte levantando la bandera del presbiterianismo. Es decir, él siguió trabajando en el norte. Dijo, el plan de Cincinnati no es otra cosa sino el plan del asesinato de la Iglesia Presbiteriana en México. Se reunieron con los misioneros de la Iglesia Presbiteriana del Sur y los despidieron con agradecimiento. Formaron un nuevo presbiterio en Tamaulipas y Zacatecas con un nombre nuevo, que es el nombre del Presbiterio Nacional Fronterizo. Si hemos escuchado de ese presbiterio. Y de alguna manera, pues, esto fue algo amargo, ¿no? Y los metodistas se quejaron que los presbiterianos no les entregaron todo lo que le tenían que entregar, ¿no? Los templos del norte, mientras que ellos sí habían cedido sus templos en Cuernavaca, Toluca y Morelia. ¿Qué errores vemos en el plan de Cincinnati? Por ahí los mencionamos, dice... Los misioneros vieron mucha destrucción en México, pero no percibieron que la iglesia evangélica estaba creciendo bajo la adversidad. Y eso lo habíamos mencionado hace un momento. Es decir, vieron el terror de la guerra, pero no vieron que en medio de la guerra, ¿sí?, la iglesia crecía, ¿no? Y esto me habla de hechos, ¿sí?, hechos de los apóstoles, ¿no? La iglesia crecía aún en medio de la persecución. Los siglos primero, segundo y tercero de nuestra era cristiana está registrado por crecimientos impresionantes de la iglesia. ¿En medio de qué? De la persecución. Los misioneros consideraban a México como un campo experimental y no reconocían que ya estaba organizado el sínodo y que los mexicanos debían estar presentes en la reunión de Cincinnati. Ese es otro de los errores. Era un tiempo no propicio para intentar de controlar las organizaciones de México desde el extranjero. La revolución y la constitución de 1917 los enseñaron a disentir contra injusticias y a ejercer el poder de dirigir su propia obra. Es decir, México que estaba intentando preparar para dirigir su propia obra. La distribución de los territorios no era equitativa. Y yo pienso no tanto equitativa, porque no se trataba de que nos tocara por igual a todos, sino que la obra no fue equilibrada en función de las fuerzas que estaban también trabajando en el lugar. Yo no puedo dejarle la obra a alguien que no tiene la fuerza para sostenerla.
Sí.
Yo creo que en esa división, cuando te toca algo que no te ha costado, no le da precio.
no solo no te ha costado, tienes identidad con el pensamiento de tus feligreses. Tienes una confrontación en cuanto a doctrina y pensamiento, ¿sí me explico? Verdaderamente. Hace poco platicaba con un joven igual y me decía, bueno, es que ¿por qué no hacemos caer todas estas barreras? Yo pienso que creo que tenemos que hablar de una iglesia cristiana que es unida, ¿sí? Pero verdaderamente lo que tenemos que es redoblar nuestras fuerzas en el trabajo de alcanzar más al pueblo de Dios. Porque en el intento de hacer caer algunas cosas, lo que podemos traer también es confusión. Y de meditar quizás trabajos que están haciendo otras iglesias, ¿sí? Tratando de imponer un pensamiento diferente en algunos aspectos. No digo que no se pueda, pero siento que sería... Sí se debe trabajar cada quien, debe haber un trabajo unido, pero eso de, oye, espérate, ahora, el día de mañana ya eres metodista y vas a vivir la doctrina arminiana, y si me explico, sería una locura, ¿no?
Otra pregunta. Cuando te refieres al sínodo, ¿era un sínodo único?
Era el sínodo único. Así es, fue el primer sínodo. Todavía no se conformaba. Posteriormente es el inicio de nuestra próxima clase. Tiene que ser la conformación de la asamblea, que ya conformaban los diferentes sínodos que se empezaron a establecer. El plan requirió que los ministros nacionales cumplieran con el traslado al otro campo del territorio de la misión. Pero los pastores pertenecían al presbiterio y no a la misión. ¿Sí lo vemos? Es decir, te tienes que ir para allá, pero el pastor pertenecía al presbiterio, no a la misión. En un sentido, en nuestra organización presbiterial así es. El pastor pertenece al trabajo presbiterial, no a la misión donde iba o donde estuviera. ¿Qué efectos tuvo el plan de Cincinnati para la Iglesia Presbiteriana Mexicana? Algunos de los efectos positivos importantes es que la obra en Oaxaca y Veracruz, que era traspasada, también vemos que el crecimiento en estos lugares fue importante, tanto en Oaxaca como en Veracruz. Es decir, hubo crecimiento también para la Iglesia Presbiteriana. Los misioneros de la Iglesia Presbiteriana del Sur realizaron trabajos significativos en Zitácuaro, Teloapan y Chilpancingo. Tuvo importancia, los presbiterianos recibieron las regiones donde la iglesia evangélica crecería fuertemente en el futuro. Y hablábamos nosotros, las iglesias en porcentaje más fuertes están en el sureste, desde Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas, donde vemos concentrado el mayor número de creyentes cristianos hoy día, ¿sí? Hoy día. Algunos efectos negativos: pérdida de varias escuelas en el norte de México. Todo el esquema de educación, ¿sí?, que se estaba generando en el norte del país, se perdieron. Eliminación del trabajo de los misioneros en el norte de México. El faro desaparece, que era un instrumento de también un editorial de la Iglesia Presbiteriana, cae en bancarrota, se pierden propiedades en la Ciudad de México, y creo que una de las partes que aún luchamos un poco es que la Iglesia Presbiteriana en México se divide en dos ideologías durante la década de los 20. Los conservadores contra los cooperativos, o de alguna manera también los pensamientos de interdenominacionales y de alguna manera de las iglesias de la enseñanza reformada, ¿sí? Y digo, y conservadores.
Los cooperativos en el sentido de cooperar con el plan de
enseñanza. Así es. Hoy día nuestra asamblea aún tenemos corrientes en ese sentido de pensamiento, ¿sí? Y que viene de iglesias que forman parte históricamente de esto, precisamente. Aquí me contesto alguna de las preguntas de la búsqueda de ordenación de mujeres, ¿sí? Se me explicó, trae ciertas corrientes.
¿O no de la enseñanza, los de la enseñanza reformada ortodoxa, o como decían, reformada tradicional.
Sí, reformada, enseñanza reformada. Y finalmente, pues, pérdida de membresía. ¿Sí? De alguna manera yo creo que esta confusión vino a crear problemas con gente en fe. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Dentro de esto también podemos mencionar que en 1904 se tenía el Seminario Teológico de México, de la Iglesia Presbiteriana, en la Iglesia Getsemaní. Luego se cambió durante la Revolución Mexicana, llegó a pasar hasta 1917, porque de 1913 a 1917 estuvo la Revolución Mexicana, era complejo tener el seminario. Y creo que uno de los grandes problemas fue que de 1917 a 1930 cerraron el seminario presbiteriano. Así es, el plan de Cincinnati cerró ese seminario presbiteriano y estableció un seminario unido. No sé si recuerdo muy bien si finalmente con el tiempo fue donde se formó el seminario Juan Calvino. Sí, ¿verdad? Este seminario unido vino a ser el seminario Juan Calvino.
Está en Getsemaní.
Así es. Fue hasta precisamente, y quedó en 1931, ahí en Coyoacán. A partir de entonces se quedó este seminario, ¿no?
El seminario Juan Calvino está en la iglesia
Getsemaní, en el DF. Así es. ¿Qué podemos aprender de estos tiempos? ¿Qué podemos sacar de conclusiones? Hablábamos el sábado pasado que la presión, que la persecución traía crecimiento a la iglesia. Pero ahora nos encontramos con un cuadro que vamos a seguir comentando de hasta el año en que se funda la asamblea el próximo sábado. Pero ahora vemos un cuadro que en medio de la presión se pierde la perspectiva del crecimiento. Se pierde la perspectiva del fruto. Y se busca una perspectiva más cómoda. Una perspectiva que desde la distancia busca una solución, pero se convierte, como comentábamos hace un momento, los que participaron ellas, que no fueron los locales, ven que no hubo los beneficios, que al contrario se demeritó la fuerza de la iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que pensar hoy, primero, que si no estamos bajo cierta persecución, tenemos una gran responsabilidad de crecimiento. Tenemos una gran responsabilidad de desarrollarnos para responder a nuestras necesidades hoy. Pero que aprendamos que no los esquemas pueden sustituir la labor del campo. ¿Sí? Los esquemas, nuestros esquemas no pueden sustituir la labor del campo. Si algo quiero hacer en nuestra vida de iglesia, esquemáticamente, pero no ayuda y verdaderamente no piensa en el trabajo existente, mejor abstengámonos de poder ponerlo en práctica, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, quiero ir al revés del plan de trabajo hacia el esquema. ¿Por qué no crear vínculos con la gente que está en el campo trabajando, desarrollando? Y que en esas inquietudes de lo que se está viviendo en el campo y en esas necesidades, generar planes verdaderamente de crecimiento en base a las necesidades que hay, en base a lo que se está viviendo en cada iglesia, en cada círculo. y que ellos, que lo que están viviendo en sus luchas, en sus virtudes, en sus desventajas, pudiéramos ser un instrumento para crecimiento. Como les platicaba hace unos días, el pastor y algunos miembros de la iglesia hemos estado visitando algunas de las iglesias del Bajío. Vemos mucha necesidad. Vemos mucha, quizás pobreza en el sentido propio de idea de hacer crecer, ¿sí? Pero no podemos solucionar las cosas desde el sentido de arriba, ¿no? Esta es tu solución. Tenemos que encarnarnos un poco. Tenemos que ver qué es lo que se está viviendo dentro para poder crear planes y esquemas para ellos. Y no querer aplicar moldes que tengan que cumplir, que al final se conviertan en planes de Cincinnati, que el poco o mucho trabajo que haya se disuelva, ¿no? Se vaya. Entonces pienso que a mí me enseña esto a que la iglesia debe ser verdaderamente representativa, como tenemos nuestro gobierno, y esa representación debe ser verdaderamente la base para nuestro crecimiento y no tan solo el esquema direccional de la iglesia. Yo espero recuperar algunos documentos que me ofrecieron para esta semana, de este periodo y del periodo aproximadamente del 54 al 70, que me dicen que es donde menos información hay, ¿sí? Porque algunas de las personas que tenían toda esa información no la soltaron, ¿no? Entonces estamos investigando sobre eso. Si me llega a temprana fecha de la próxima semana, pues se las haré llegar por correo electrónico. No sé si hay algún comentario o pregunta.